Es que el hermano David Williams ha dejado el micrófono ahí, pero luego me di cuenta que estaba conmigo. Eso es bueno para la grabación. Es una bendición estar aquí en este día. Si tienen sus Biblias, vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 14. Ahí vamos a comenzar en un momento. Traté de hacer esto esta mañana y fracasé, pero vamos a intentarlo de nuevo. Pero va a ser una bienvenida. Es bueno estar aquí. Siempre es bueno estar aquí. Yo estaba fuera de Atlanta la semana pasada. La semana pasada estuve viajando. Y hay algo acerca de eso, de estar viaje. Me hace estar agradecido por el reino y la obra que se está llevando a cabo en otros lugares. Y compartir en esa obra un poco. Pero también me emociona poder estar aquí con ustedes. Haciendo la obra que podemos hacer juntos en este lugar. Es extraño pensar que hace 7 años, en este domingo, fue la primera vez que yo prediqué aquí. Y estuve incómodo, pero hasta ahora también estoy incómodo. Entonces, eso sigue igual. Han sido una gran bendición para mi vida, para la familia de Heather, al crecer nosotros y todo eso. Ha sido bueno para nosotros, ha sido bueno para mí estar aquí. Gracias por trabajar en mí y permitir que trabajemos juntos. Eso suena que me estoy mudando. Eso no es el caso para nada. No, nada más estoy tratando de expresar un poco de gratitud. Nada más. Gracias a todos por lo que yo quería decir. No sé por qué yo comencé con eso, pero lo siento. Vamos a entrar ya en la lección. Romanos capítulo 14, si tiene sus Biblias, vamos a comenzar ahí. Hacia el final del año, el año pasado, cuando nosotros estábamos haciendo nuestros estudios del fin del año con las 7 iglesias de Asia, una de las cosas que siempre pasa es una de las aplicaciones, cuando entramos en lo de las aplicaciones con estas iglesias, una de las cosas que nosotros decimos es que si esta iglesia fuera escrita en Bree Hills, ¿qué diría a nosotros? Y yo creo que es una buena práctica hacer eso. Que al leer el Nuevo Testamento, mayormente las epístolas, te hace la pregunta, si esto fuera escrita a mí en el año 2022, ¿qué exactamente diría esta carta a mí? Entonces, al leer las epístolas del Nuevo Testamento, yo hago eso. Si la epístola fuera escrita en Bree Hills en este año, ¿qué diría? Y voy a usar una frase que se usa en lecciones, en varias lecciones, pero esta es una de las cosas que diría, creo yo, que nos diría a nosotros una epístola de parte de los apóstoles. Romanos 12, versículo 16, dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O quizás 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O a lo mejor puedes pensar en una segunda carta, al final de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, donde dice el apóstol: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O quizás Filipenses, el capítulo 2. Uno de los temas principales del Nuevo Testamento es esto de estar unánimes, de un mismo sentir. Y no es una sorpresa que Pablo sigue escribiendo esto repetidas veces en el Nuevo Testamento, porque las iglesias se componen de personas. ¿Y qué tienen las personas? Cerebros, experiencias y vidas que no siempre son las mismas. Entonces, mientras más personas que tú tengas, más opiniones, más ideas. Entonces, Pablo sigue escribiendo siempre a esta gente en diferentes lugares, en diferentes experiencias, diferentes vidas. Entonces, asegúrense, dice, que cuando estén juntos, que estén unánimes, que tengan el mismo sentir, que tengan el mismo propósito. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Y qué pasa cuando nosotros no estemos de acuerdo? Esta mañana quiero que pasemos algo de tiempo pensando en esto, cómo tratar las diferencias. Porque cuando yo leo esta idea, yo me pregunto, él dice, quiere decir literalmente que tenemos que tener la misma mente. tú tienes, te tiene que gustar todo lo que me gusta a mí, tiene que pensar lo mismo que pienso yo, y si no todos pensamos igual en todas las cosas, ¿a eso se refiere a él? Creo que no, ya. Al entrar en la lección, me gustaría anotar lo que no quiere decir las diferencias. Esto no es lo que estoy hablando. En Mateo capítulo 18, esta es una cosa de que dice Jesús, Mateo 18, de 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele como estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún. Parecido en 1 Corintios capítulo 5. Entonces, cuando yo hablo de diferencias, no se trata de pecado. Cuando alguien está en pecado, el Señor da instrucciones bastante claras sobre cómo tratar con eso. Una lucha que yo tengo en el pasado, que yo trato las cosas que son realmente diferencias con mucha pasión y decir que esto tiene que ser negro y blanco, pero las cosas que se tratan de pecado, tratarlos como si fueran grises. Cuando se trata de bien y el mal, cosa que las Escrituras ha explicado con claridad, de esta manera tú te portas, eso es lo que Dios espera de ti. Vamos a las Escrituras y hacemos lo que dicen las Escrituras. No vamos a hablar de opiniones, porque nuestras opiniones no importan cuando se trata de esas cosas. Entonces, al pasar por la lección, estamos hablando de cosas que son asuntos de juicio, de opinión, de diferencias personales. De eso no estamos hablando. ¿Del pecado? No. Para nada. Lo que sí estamos está bajo consideración son las cosas que pueden acontecer a veces, que son diferencias de opinión, y pueden ser diferencias de opiniones por cualquier motivo. ¿Cómo podemos lidiar con esas diferencias? Según las Escrituras, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Y tú a lo mejor tengas la idea de que yo estoy hablando de una cosa específica, pero no, yo desde hace rato yo tengo esta lección en la mente. Pero les doy un ejemplo. Yo me mudé acá hace 7 años y la iglesia a la que yo asistía antes de mudarme para acá, teníamos un código de vestir bastante diferente. ¿No sería locura ir a una iglesia el domingo en blue jean y con camiseta y dirigir una oración? Pero eso no está bien o mal. Yo no soy más santo por tener un traje puesto. Pero yo estoy viviendo aquí, por estar viviendo aquí, aunque nosotros veamos la cosa de forma diferente, podemos resolver estos asuntos. El Señor no especifica en su palabra lo que tenemos que llevar, sí nos dice que no debemos de ser inmodestos. Y si yo estuviera aquí con camiseta, eso sería falta de modestia porque nadie más está llevando camiseta. Eso me llama la atención a mí. Entonces, según las Escrituras, ¿qué dice el Señor? ¿Qué debemos de hacer en cosas así? Romanos capítulo 14 y 15. Vamos a pensar en algunas diferencias. Y rápidamente vamos a pensar en cómo tratar estas diferencias según estos dos capítulos. Y luego veremos el libro de Filipenses, para verlo en acción. ¿Qué hace Pablo cuando él se encuentra en una situación así? Primero hay que recordar, porque es fácil cuando tengamos opiniones diferentes, que solamente ver las cosas en las que diferenciamos. Primero tenemos que recordar lo que tenemos en común. Mucho antes de llegar a Romanos 14 y 15, está Romanos 1, 2 y 3. Y el punto de Pablo en esos capítulos es que todos están en la misma situación. Todos han pecado. Todo el mundo ha pecado y todos no alcanzamos la gloria de Dios. Y no es solamente eso, sino que todos somos justificados según Romanos 3, 24, por creer en el mismo Señor. Todos hemos sido bautizados, Romanos 6, en la misma muerte del mismo Señor Jesucristo. Y todos estamos viviendo en fe en Él. Entonces, al pensar en las diferencias y nuestra aproximación a las diferencias, y la tentación es que yo estoy en este lado y tú estás en aquel lado, pero no es así. Lo primero que debemos hacer, no que tú ves las cosas tan diferentes, sino pensar primeramente en las cosas que tenemos en común. Porque las cosas que tenemos en común importan mucho más que las cosas que las que son diferentes. Las cosas en las que tenemos un acuerdo importan mucho más. Entonces, que las diferencias pequeñas no bloqueen lo común que tenemos, que la salvación. Entonces, noten una segunda cosa al continuar. Eso va a estar en Romanos 14. Pablo les va a dar instrucciones sobre cómo tratar a tu hermano. Romanos capítulo 14, los versículos del 1 al 4, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comerle todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si pasamos al versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Al pensar en tu hermano y cómo es que nosotros vamos a tratar estas diferencias, yo no sé la respuesta, pero lo que sí yo sé es al tratar de... El Señor no está diciendo desde el cielo, no está diciendo que de esta manera tiene que salir toda diferencia de opinión, pero lo que sí importa es cómo nos tratamos el uno al otro. Al tratar de resolver el asunto, tenemos que asegurarnos de ser bondadosos el uno con el otro, dando preferencia el uno al otro, el corazón, a donde nos lleven las decisiones menores, que no importan tanto como nosotros pensamos. Bueno, tenemos que tener cuidado con esta clase de cosas. Una tercera idea, al pensar en estas diferencias y en estas convicciones que yo tengo, pasamos al versículo 18, hacia el final del capítulo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo para el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabes que está bien que otra persona tenga opinión que es diferente a la tuya y que otra persona tenga convicciones distintas? Va a ser imposible que todos pensemos lo mismo, que exactamente igual sobre todas las cosas. Si tú estás casado y en tu matrimonio igual sobre todas las cosas, no hay manera, imposible. Eso no pasa. Mientras más personas se agregan en esto, menos posibilidad hay de que todos pensamos perfectamente igual. Pero sí está bien, aparte de eso, pensar o tener una opinión que es diferente a la tuya. Entonces, que ellos están en purgatorio o algo así, está bien. Pero debemos hacer una nota importante. Si realmente no tienes una convicción sobre cierto asunto, también está bien darlo. No me importa a mí, pero a ti te importa. Yo voy a buscar la manera de contradecirte. No debemos de ser así. Los cristianos no somos así. A veces tienes convicciones fuertes sobre algo. Si se trata de tu conciencia, asegúrate de que no peques. Pero si no tienes convicciones fuertes sobre asuntos menores que realmente no importan, está bien que tú hagas lo que necesita tu hermano de ello. Una cuarta cosa. Mira Romanos capítulo 15. 13 aquí. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es al final de toda esta sección. Estamos hablando de si comemos carne o vegetales. Él está usando eso como ejemplo. Y llega al final. Y dice, si tú no consigues que otros lo hagan a tu manera, está bien. Porque todos podemos tener esperanza y gozo y paz. Vamos a seguir usando esto como ejemplo. No me importa usar un traje, ¿verdad? El hecho de que tenga que llevar un traje, eso me quita la posición que tengo delante de Dios, la esperanza que tengo. Oh, ahora tengo que meter la camisa en para ir a la iglesia. ¿Eso quita lo que piensa el Señor de mí? No, para nada. Entonces sí, a lo mejor no va de tu manera. ¿Eso te quita la posición delante de Dios? Porque si no te la quitó, entonces realmente no importa. ¿Entienden lo que estoy diciendo aquí? Hay cosas que nosotros creemos, esto es blanco y negro, y si no es de mi manera, entonces no puede ser. Es una buena pregunta para que nos hagamos la pregunta. Si no me sale a mi manera, ¿eso cambia mi relación con Dios? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Un ejemplo aquí. Digamos que Embry Hills, la semana que viene, decide que ya no vamos a participar en la cena del Señor. Ni siquiera vamos a estar leyendo las Escrituras. No, todo el mundo va a hablar de sus sentimientos. Vamos a hacerlo así. Esa sería una gran diferencia. Yo adorar aquí. Si eso llega a ser lo que yo hago. Yo siento que eso realmente puede quitar mi posición delante de Dios. En esa instancia tendría que, en ese ejemplo tendría que salir. No es una diferencia que podría tolerar. Pero el tener que llevar traje, si tenemos esto o lo otro, eso no cambia mi posición delante de Dios. Entonces no importa tanto. Entonces al final del día, lo que estamos buscando, al final de Romanos 14, los que somos fuertes debemos tolerar las debilidades de los débiles. Porque cada uno tenemos la idea de edificar a nuestros prójimos. Entonces, cuando estamos lidiando con nuestras diferencias, la pregunta debe de ser, al llegar al final de este camino, ¿a dónde me lleva? Si esto me lleva a la edificación común de grupo, o me lleva a mi agrado, a lo que yo quiero. Porque si es el último, entonces es la razón equivocada. Otro ejemplo, el libro a Filemón. Solamente se trata de un capítulo. Pablo escribe a un hombre que se llama Filemón. Y parece que en la carta Pablo había conocido a Filemón en algún momento. Y convierte a Filemón, tiene una relación con Filemón y ha pasado algo de tiempo con Filemón, pero Pablo está en la cárcel y estando en la cárcel conoce a un tipo que se llama Onésimo. Y Onésimo antes era esclavo. De hecho, era el esclavo de Filemón, pero ya no era esclavo porque él escapó de la esclavitud bajo Filemón. Y estando en la cárcel con Pablo, Pablo lo convierte. Ahora Onésimo es cristiano. Y en la carta, Pablo está animando a Filemón a que aceptara de nuevo a Onésimo. Ahora, ¿cómo podría ver a Filemón esta situación? ¿Acepta a Onésimo o no? Por una mano, Pablo está pensando, viene a aceptar a tu hermano para aceptarlo. Pero Filemón, desde su perspectiva, y tú puedes entender esto, él me ha lastimado, he perdido dinero, Por causa de él, he perdido trabajadores, ha traído vergüenza a mi casa. Aunque somos cristianos, no lo tengo que aceptar. Y si tú lo ves desde la perspectiva de Filemón, él tiene un argumento que dar para no aceptar a Onésimo. Pero Pablo escribe una carta a Filemón para animarle a que aceptara a Onésimo de nuevo. Entonces él abre la carta. Y noten todas las veces, cuántas veces Pablo dice, yo soy un apóstol de Cristo en esta carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, Pablo tiene un objetivo. Siendo un apóstol, haciendo todo lo que él hace, podría haber dicho en la carta, Filemón, yo te estoy mandando a Onésimo y tienes que aceptarlo, y ya. Pero así lidia Pablo con esta situación. No, él comienza la carta y ni siquiera llega a la petición hasta el versículo 8. Y a lo mejor es por equivocación, pero posiblemente no, que Pablo, en vez de decir, así como en casi todas sus cartas, comienza la carta no con decir que es apóstol de Cristo, sino que es prisionero de Jesucristo. A lo mejor está tratando de identificarse con Onésimo, otro prisionero. En el versículo 1 habla de nuestro hermano amado, y luego en el versículo 8 recuerda todo lo bueno. En el versículo 7 habla de la obra del amor y cómo tú has refrescado los corazones de todos. Eso es lo que quiere que pase con Onésimo también. Cuando tú estás tratando de las diferencias con la gente, ¿puede decir la gente esto acerca de ti, que tú comienzas una interacción de esta manera? Yo creo que yo podría decir a veces, yo soy evangelista aquí en esta iglesia y esto es lo que tú tienes que hacer. No, pero cuando la gente pide algo de ti, ¿cuándo tienes mayor posibilidad de querer hacerlo? ¿Cuando la persona te dice lo que tiene que hacer o cuando la persona inicia la conversación diciendo yo te amo y reconozco las labores que has hecho y todo lo que has hecho para ayudarnos a crecer y como cuerpo y ayudarme a mí como individuo? Ahora, teniendo todo eso en cuenta, todavía quieres lo mismo, pero hay tacto en un caso y no hay nada de tacto en el otro. Pablo no está lisonjeando aquí a Filemón, diciendo cosas que no sean verdades. Pero cuando nosotros tratamos nuestras diferencias, a lo mejor debemos comenzar aquí, a partir de esto. ¿Qué es lo que yo pienso de mi hermano o mi hermana? Y ahí poner los fundamentos. Tú eres amado y yo conozco toda la obra que tú haces y la persona que tú eres y cuánto tú amas a Dios y a su pueblo. A lo mejor nos saldrá mucho mejor para ayudarnos a llegar a donde queremos ir al fin, más adelante. Pablo tiene una petición a partir del versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, por segunda vez lo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese de mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo no está usando la autoridad que él tiene para compeler a Filemón, sino que le está pidiendo que todo lo que haga sea de amor. Y a lo mejor puedo decir cosas más bonitas acerca de los ancianos estando aquí que en otros tiempos. Pero estoy agradecido que tenemos hombres en esta capacidad que son muy diligentes para no enseñorearse sobre nosotros. Y solicitan de parte de amor, en vez de decir que nosotros somos los ancianos, esta es la decisión y tú tienes que hacerlo. Eso es lo que hace Pablo aquí. Pablo no nos dice, tienes que escucharme a mí. Hay otra manera que podemos usar de nuestra autoridad. No necesariamente como anciano. Mira todas las experiencias que yo he tenido. Y confía en mí. Por mi inteligencia, confía en mí. De esta manera tenemos que hacer las cosas. Y así muchas veces tratamos de usar nuestra autoridad o posición para que la gente lo haga a nuestra manera. Eso es lo que hace Jesús contigo. Cuando Dios te pide hacer cosas, ¿en qué momento dice Dios, yo soy Dios y te voy a obligar a hacer las cosas a mi manera? El estudio del auditorio, están estudiando el libro de Oseas. Dios con mucha amabilidad llamando a la gente. Entonces, al hablar de estas diferencias, Pablo, de sus diferencias con Filemón, no está obligando. Y vamos a hablar un momento del por qué, cuál es la meta de Pablo en todo esto. Pero Pablo no está aprovechando la autoridad que tienen, sino que está llamando por amor. Luego, no dice Pablo, yo estoy a este lado, Filemón, tú estás en ese lado y tú tienes que pasar todo ese camino para donde yo estoy. Cuando él habla sobre Onésimo, dice, Onésimo es mi mismo corazón. Versículo 13, a mí me gustaría que se quede aquí conmigo, pero yo sí lo voy a mandar. Dice el versículo 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo pago, dice Pablo. Notan cómo al tratar la situación, Pablo no está diciendo que tú tienes que pasar todo el camino hasta mi lado. No, Pablo está pidiendo a Filemón que tome, que haga lo que Pablo sabe, es un sacrificio. Si nosotros tenemos el hábito de ordenar a la gente, obligar a la gente te va a ver como egoísta. Es mucho más fácil pedir a la gente que hagan algo si tú no eres egoísta. Si tú pones a un lado tus derechos y haces sacrificios. Eso es lo que ha estado haciendo Pablo. Pablo realmente dice, tú me debes, pero no está tratando de imponer eso. Yo he hecho cosas por ti. Si él le debe algo a usted, entonces yo lo pago. Entonces, acéptalo como tú me aceptas a mí. Entonces, Pablo se arriesga aquí. No está pidiendo solamente, sino que él está dispuesto a hacerlo él mismo. Muchas veces nosotros decimos a la gente, haz esto tú, haz lo otro, mientras estamos sentados nosotros, sin disposición de obrar nosotros. Ahora, en cuanto al propósito de esta carta, de cómo lidiar con estos desacuerdos. Dice en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, ya no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Si tú lees la carta a Filemón, tú puedes pensar que es una conversación entre Pablo y Filemón, y están tratando de buscar la resolución de su desacuerdo. Pero realmente se trata más de Onésimo y su estado espiritual. Nosotros a veces fallamos a la hora de ver el efecto que puede tener un argumento entre nosotros y otro partido, el efecto que puede tener en otros. Otros hermanos nos están mirando a ver cómo tú vas a tratar esta situación. Más adelante, bueno, de estos tres, Pablo, Filemón, Onésimo, ¿quién es el recién nacido en Cristo? Es Onésimo. Entonces tú puedes imaginar que Pablo manda de vuelta a Onésimo y Filemón lo maltrata, lo abusa de él. ¿Qué efecto va a tener Onésimo? En la mente de Onésimo, él está pensando, bueno, esto se trata del perdón y del amor, no lo entiendo. Tú ves como el desacuerdo potencial entre Pablo y Filemón, no se trata tanto de Filemón y Pablo, se trata de la gloria de Dios y el hermano más débil, que es Onésimo. Y cuando nosotros tenemos desacuerdos, cuando vemos la cosa de otra manera, tenemos que darnos cuenta que esto va mucho más allá de ti, de mí. Tú puedes tener a dos hermanos muy maduros, pero su manera de hacer las cosas es inmadura, y eso puede afectar a un hermano más joven, más débil. Pablo quiere que Dios se glorifique asegurando que Onésimo haga la cosa correctamente. Y está tratando de glorificar al Señor soltando a Onésimo. Y lo bello que sale la cosa cuando uno sigue al Señor. Que uno, cuando antes era esclavo, que había lastimado a su amo, salió, regresó como hermano. ¿En qué otro lugar sucede una historia así? Si no es en el Evangelio. Entonces les dejo con unas preguntas. Al pensar en cómo manejar tus diferencias. Porque eso es inevitable, ¿no? ¿Es esta pregunta asunto de pecado o asunto de preferencia? Ponte a pensar. Si se trata de pecado, tú tienes instrucciones de cómo manejarlo. Y cómo debes de conducirte. Ahora, Pablo va y a través de la evangelización salva para a Filemón, pero no por amor le pide, le dice todo lo que él te debe, ponlo en mi cuenta, yo lo pago, que estén bien reconciliados. Y tú ves como Pablo es una sombra de Cristo. En esa la gente lo mismo acerca de ti, en tus desacuerdos, o dicen, yo vi al hermano Bill y él es como un animal cuando está argumentando. Otra cosa, en tus diferencias, ¿eres tú el más débil o el más maduro en esta situación? Porque la madurez no se muestra en que yo te he obligado. Esa es debilidad y falta de madurez. Si tú ves que alguien hace tropezar a tu hermano y tú dices, no me importa lo que tú crees, yo voy a ir adelante de mi camino. No, tú lo tienes a tu manera de madurez y por tu debilidad. Entonces, ¿cuál eres tú en esta situación? ¿Es el débil o el más maduro? Otra pregunta. ¿Estoy procurando ganar argumentos o ganar almas? ¿Quiero ganar argumentos o preservar mi relación con mi hermano? A mí me gusta ganar. Haré cosas tontas para poder ganar. Hasta yo he dicho tontas. Cuando estamos en las diferencias, no se trata de ganar un argumento o tenerlo tuyo. No, esto es el alma de tu hermano y las almas de los que te miran. Esta diferencia afectará a mi hermano y a mí para que juntos cohabitemos con el Señor. Ese ejemplo que yo para la cena o no es leer las escrituras. Yo no puedo tolerar esas diferencias. Pero muchas veces existen diferencias que yo me puedo quedar. Está bien. Muchas veces tenemos mucha pasión acerca de nuestras opiniones y no suficiente acerca de nuestro pecado. Está bien tener opiniones y juicios personales. Pero no puedes habitar en armonía con una persona que ve la cosa de forma diferente. Y como tú puedes, como tú quieres que se hagan las cosas. Es esta una diferencia que yo tengo que obligar a mi hermano. Otra gente tiene que hacer las a mi manera. Yo pienso que cubrirse las narices cuando tú estornudas. O hasta incluso cuando otros estornudan. Esa es una cosa de verdad. Yo creo así. Pero no voy a obligarte a hacerlo. Eso importa un poco, pero no tanto. Tienes que obligar a que otros sigan tus opiniones. Última pregunta. yo cedo a lo que quiere mi hermano, pero luego le juzgo. Porque para tú ceder y luego todavía hacerle juicio, ya de nada sirve. No voy a estar quejándome de tener que llevar traje. Voy a cerrarme la boca. Tú estás diciendo, yo voy a ser una persona madura porque y ceder, porque realmente no importa tanto y yo quiero vivir con mi hermano en armonía. Si eso va a ser verdad, asegúrate de no quejarte después o hacer juicio. Estar diciendo, oh, bueno, tengo que hacer esta cosa. No, no hagas eso. Eso realmente hace más daño que el bien que tú piensas estar haciendo. Entonces, ¿cómo podemos tener en un mismo sentir si vamos a tener tantas opiniones? Quizás es porque el Señor no espera que nosotros, o no anticipa que nosotros vamos a tener la misma opinión sobre todo. Filipenses capítulo 2 y el versículo 2. Realmente vamos a comenzar en el 1. Pablo escribe diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si otra vez, no está diciendo pensar exactamente las mismas cosas. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Después de inmediatamente, él pasa a decirte cómo se ve esta unidad y el propósito de esta unidad. Porque da el ejemplo de Jesucristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hablando de poner a un lado tus derechos para ayudar a tu hermano. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Quieres saber el propósito? Y todos podemos tener otra mente, pero el mismo sentir, todos saliendo de diferentes contextos, pero teniendo el mismo propósito, es que por nuestras obras, por nuestras diferencias, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro objetivo. Podemos ser diferentes, pero teniendo el mismo propósito. Si ese es nuestro propósito, nuestro objetivo. Y para mí, si algo no quede bajo esa categoría, ya no importa tanto. Y eso es todo. Así que si tú no eres cristiano en este día, estamos hablando mucho de las diferencias entre nosotros. Existe una diferencia que tú tienes. Sí, vemos las cosas de forma distinta. Pero el problema mayor es que tú ves la vida aparte del Señor. Que tú estás viviendo no conforme a lo que Él te llama a hacer. Y a fin de cuentas, toda rodilla sí se va a doblar. Todos se van a doblar la rodilla por su voluntad, otros por coerción. Tú sabes que lo que acabamos de leer en Filipenses 2 acerca de cómo se hizo carne y vivió entre nosotros, Él quería poner a un lado las diferencias que tú creaste para que fueras uno con Él. Uno con Él a través de las aguas del bautismo. Si tú eres cristiano, pero sabes que has estado haciendo problemas pequeños como si fueran grandes, suelta esas cosas para que no pongas en peligro tu relación con el Señor ni con tus hermanos. Son cosas que realmente no importan. Espero que haya sido de ánimo esta lección para ti.